Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, llegó el viernes, pero llegó el viernes 31 de julio, o sea, chao, chao a todo. Se acabaron las vacaciones de invierno, ya hay que volver a clase y estamos en esta radio escuela haciendo eso, justamente. Volver a, bueno, meternos con los contenidos más día a día, ir metiéndonos en los temas que nos interesan en esta radio escuela, que es una creación del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, que encontraron la manera de seguir estudiando en cuarentena, ¿no? De seguir dándole a los contenidos que necesitamos cuando nos vamos metiendo en la educación. Y bueno, estamos nosotros desde Radio Nacional, RA1 Radio Nacional y sus 49 emisoras hermanas, y se retransmite por una trama de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de los pueblos originarios, que siempre, cuando recordamos esto, le decimos, estamos conectados para que todos podamos seguir estudiando, aprendiendo, todos digo, chicos, chicas, docentes, padres, madres, todos, abuelos, abuelas, tíos, todos aprendemos cuando ponemos este programa. Y la radio que llega a lugares donde la tele por ahí no puede llegar, ¿no? Y es más fácil llegar con la televisión a las casas, pero la radio tiene más efectividad, como digo yo. Prendés el receptor y tenés la radio. Y a veces es más complejo ver, tener el televisor con la imagen, donde están haciendo un trabajo excepcional también en Seguimos Educando en la tele, con muy bueno material, recursos, y la radio llega a lugares donde a veces la tele no llega. Entonces, juntos, este modelo nos hace tener los contenidos a mano. Sobre todo aquellos lugares que están tan lejos, no incomunicados. Es importante decirlo. Vamos a saludar algunas radios. Aijuna, 94.7, Provincia de Buenos Aires. FM Resistencia, 103.9. Radio Estación Sur, 91.7, toda la provincia de Buenos Aires. Integración Boliviana, FM 88.5. Virgen Urcupiña, 102.9. Universidad Nacional de Quilmes, 91.5. A todos y a todas, saludo enorme y la felicidad de ser parte de esta red. Dato importante. Si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicos y chicas. Están para ayudarte y escucharte. Llamá al 102 o buscá el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. De nuevo, Martín, dale. www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Nos vamos a meter directamente, no quiero perder un segundo, porque el programa de hoy con Juan Moretti, ¿cómo andas, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Es para alquilar balcones, diría un conductor de muchos años como Jauregui. No, en serio, vamos a recorrer la literatura, digo yo, desde la mano de su hermana, que es la música, ¿no?
Absolutamente.
Son hermanas.
Es que es muy difícil separar dónde empieza y termina. Exacto. La poesía, que es lo que vamos a ver, un poco la relación entre la poesía y las letras de canciones, ¿no?
Imagínate que a la música le suelen decir, tenés en tu tema una estructura dramática, bla, bla, y decís, che, eso es la literatura.
Claro.
Y a los poemas le dicen, che, tu musicalidad.
Bueno, la vez pasada hablábamos acerca de cómo hay una especie de tonito, de un cantito con el que uno está acostumbrado a leer los poemas, una cosa un poco escolar, ¿no? A veces él.
Y eso es música.
Eso es musical, porque no tiene, porque es seguir a cierta musicalidad propia que el autor, el poeta, la poeta, le pone adrede a las palabras, ¿no? ¿Dónde están las acentuaciones? ¿Dónde las rimas, rimas internas, rimas al final de los versos? Eso produce una cierta musicalidad en los poemas, y de hecho en la historia de la poesía es un poco inseparable el acompañamiento musical, del canto, de la, digamos, la enunciación del poema. También tiene una parte de canto, como toda forma, digamos así, de oralidad. Entonces tiene una relación con la música y, por lo tanto, así como pensamos en ciertos temas asociados a ciertas formas poéticas, muchas veces ocurre que también nos cruzamos con ciertos preconceptos acerca de cuáles son los temas de cada estilo musical, ¿no? Entonces vamos a abordar un poco, así como estuvimos viendo, por supuesto quiero pedir en principio disculpas porque todo recorte es cruel y claro, cualquier selección que uno haga sufre por todo lo que deja fuera. Pero bueno, vamos a abordar un poco desde el tango, desde el folclore y desde el rock, ¿no? Que tienen en los tres casos esto que decís, ¿no? Una poética particular. Tienen algo que es quizás lo que uno se espera encontrar, cosas que sorprenden, cosas que son nuevas. Cada uno de estos estilos, por supuesto, tiene larga trayectoria y sus propios cambios. No podemos decir el tango como si hubiera un solo tango, ni el folclore como si hubiera un solo folclore, por supuesto, ni el rock como si hubiera un solo rock. Algo que la semana pasada tuvo sus repercusiones cuando se empezó a hablar de, bueno, ¿qué es rock? ¿Qué no es rock?
¿Qué es rock?
Si hablamos de rock, hablamos solamente de música, o hablamos también de un contenido más bien quizás de denuncia, de testimonio, más de calle, de juventud.
Temática, ¿no?
Claro, pero ahí habría una confusión, ¿no? Porque digamos, lo que suele ocurrir es que uno asocia un estilo a un tema, cuando claro, no es necesariamente así. Vamos de cabeza sí, a las cosas.
Voy a lo Batman y Robin, vamos a te voy a dar la derecha en esto. El recorte es ingrato, pero en este caso nos va a servir para despertar curiosidad también, y uno puede ir a buscar ese cachito ya en un trabajo más grande. Eso es lo interesante que trajo Juan.
Eso
vamos
espero,
derecho
sí,
entonces.
Vamos a escuchar un fragmento de un poema, en sí, principio, un poema musicalizado como tango. El poema es Eche 20 centavos en la ranura, de Raúl González Tuñón, y vamos a escuchar ahora un fragmento.
A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa.
Es impresionante.
Es muy, muy movido, además, claro, ¿no? Es el Cuarteto Cedrón el que toca esta versión. Pero el poema, que se lo escucha, ya tiene un poco, ¿no? Sí. Uno leería el poema un poco asociado a este ritmo rápido con versos cortos, con rima consonante, que lleva siempre la rima consonante a un ritmo más rápido.
La vida es dura, ranura, pega, claro, la consonante.
Si quiere ver la vida color de rosa. Y su tema, este es un poema largo, pero el tema tiene que ver con la vida en la ciudad, el famoso con la filosofía poco se goza, que es uno del final del poema. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura, ¿no? Algo de la dispersión, del consumo, el consumo irreflexivo. Un tema que podríamos ponerlo en una canción de rap también. Podría estar en un tema de rap, una cierta denuncia sobre una vida de consumo irreflexivo, pero que acá está en un poema del siglo XX.
Hoy podríamos decir, si quisieras jugar a que está fuera de la ley, andate al sillón y prende la play. Entonces, sí, serían los 20 centavos de la ranura,
sí,
que
sí,
eran juegos que había en la calle donde vos ponías una monedita y podías ver a través de unos estereoscopios, que se llaman, que son unos como unos binoculares, una historia de 2 minutos y que te sacaba de la vida por un ratito.
Claro, era eso, entretenimiento barato.
Entretenimiento,
¿no?
Barato.
Vamos a seguir escuchando a una poeta que ya hemos escuchado la vez pasada, pero ahora con otro cariz y con otra voz, ¿no? Vamos a escuchar un tango de María Elena Walsh, pero cantado por Susana Rinaldi. Escuchémoslo.
¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el té en el galeón, cuando los domingos ojos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alumnó.
Casi una línea de tiempo histórico-geográfica, ¿no?
Sí, de hecho continúa este tango que se llama El 45, escrito por Mariana Walsh, continúa mencionando hitos de ese año, incluyendo claro. La bomba Hiroshima, por ejemplo. Claro. Pero fíjate que está dirigido, es una mujer hablándole a una compañera, lo cual ya de por sí nos habla de una flexibilidad en el tango que históricamente parece uno lo asocia a temas de nostalgia, a temas de a los malevos, a este tono melancólico, pero también a un mundo muy masculino, ¿no?
Sí, totalmente. Me quedé pensando eso y otra cosa. Dice que en el 45 vos ya tenías 15 años, dice la letra. ¿Qué quiere decir? Una cuenta rápida dice que nació en el 30. El 30 al 45, y si agregás años más, 10 o 15 años más al 45, son 60, es la línea de tiempo de una vida, donde aparecen estas edades con cosas muy particulares.
Sí.
Y desde un lugar masculino, yo coincido con vos, Juan,
sí.
Una mirada de la calle.
Sí, esto de la calle también tiene algo que a veces está y a veces no en el tango, ¿no? La milonga sería un poco el lugar donde se cruza quizás la milonga campera y la milonga de ciudad, donde, bueno, los autores de ciudad, tenemos que pensar también que era la forma rentable de ser poeta, escribir. En un momento la gente que quienes escribían letras de tango, letristas de tango, a principios del siglo XX, era una profesión lucrativa, más que ser poeta, que no lo era. Era más reservado a gente que ya tenía dinero o que lo hacía por otros medios. Vamos a escuchar, de hecho, a un letrista que es histórico, que es Alfredo Lepera. Alfredo Lepera, un letrista, quizás el más famoso y el más conocido, además internacionalmente, de los letristas argentinos. Y vamos a escuchar además un fragmento del tango Volver, un tango que lo hemos visto en todos lados, ¿no? Pero escuchemos la letra, porque acá yo no me voy a meter en la parte musical, que no es mi métier, pero sí vamos a poder pensar poéticamente cómo es la letra del tango Volver de Alfredo Lepera.
En la voz indiscutible, ¿no? De sí. Carlos Gardel. Cante, maestro.
La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo, perdí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Anda.
Bueno, fuerte.
Sí. El estilo de Carlos Gardel, que ustedes escucharán, chicos y chicas, lo hacía para que la métrica de la poesía entre en los compases del tango.
Bueno, algo que tiene
esa
mucho...
Esa forma de hablar de decir.
Sí, y que también esto de estirar algunas... Esto claro. es algo propio de, también, si lo, podemos ir al siglo de oro español sí, o incluso sí. A ver sonetos italianos, ¿no?
Es cierto, ¿no?
A ver cómo se indica estiramiento de vocales o ruptura de diptongos, cosas que se marcan para que entre en cierta musicalidad propia del poema. Escuchamos unas letras y es muy difícil, y esto abordando acá la dificultad de la materia, Es muy difícil separar la letra de la manera en la que se enuncia esa letra, ¿no? Pues en este momento, digamos, uno quizás se queda con el impacto de la voz de Gardel, pero de hecho lo que queda después son palabras, que es lo que vemos grafiteado, quizás no con volver, pero sí que son las frases que uno recuerda, ¿no? Bueno, volver con la frente marchita. La
frente marchita, te iba a decir, es la frase de este tango.
¿Cómo esas construcciones poéticas se convierten después en frases populares a partir de la plataforma de la canción que las vuelve tan íntimas, tan personales? Vamos ahora a escuchar además algo que a mí me simpatiza, quizás encarando desde otro lado, pero llegando al mismo punto, que es, bueno, Borges, que tenía una relación con el malevaje, el cuchillo, claro, todas estas imágenes, tenía una relación, pero también le parecía que el tango tenía un sentimentalismo un poco de más. Borges es un tipo complejo, pero sí que escribió para las seis cuerdas un poemario de milongas, un montón de milongas. Una en particular, Jacinto Chiclana, fue, bueno, grabada por Edmundo Rivero y por Astor Piazzolla, y podemos escuchar ahora un fragmento que son las palabras de Borges, pero con la voz de Rivero.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida.
Poemario escrito a los malevos, a esas esquinas.
Un poemario en el formato de la milonga, ¿no? En el formato este, de que un poco se parece a la poesía española, también, claro. La poesía clásica española, ¿no? Como versos de ocho sílabas o de ocho moras.
¿Y sabés qué tiene una cosa en lo temático, en el temario? Esa nostalgia de los lugares, de las orillas de la ciudad, donde termina la ciudad y empieza la pampa, ¿viste?
Sí.
Hay mucho de eso en esta poesía.
En particular, Jacinto Chiclana habla de este sujeto, ¿no? Pone un sujeto en el medio, pero es interesante en el prólogo de Para las seis cuerdas, cómo habla de que él no quiere meterse en el tango canción, que es lo que considera que es muy sentimental o que tiene que no le gusta tanto. Vamos a ahora los próximos fragmentos que vamos a escuchar. Son un poco los podríamos contraponer, porque en ambos hay un tono humorístico, un poco se está burlando de cierta, sí, justamente de las expectativas que genera el tango. El tango genera una cierta expectativa de que uno va a escuchar algo melancólico, algo serio. La voz de Edmundo Rivero, como vamos a escuchar ahora, anticipa esta seriedad, pero vamos a escuchar algo en donde hay una ironía, hay un chiste. En este caso vamos a escuchar el poema, o digamos la letra de Iván Diez, amablemente cantada por Edmundo Rivero, un primer fragmento.
La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán: puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nada hubiera visto: llévame un par de mates, Catalina.
Este es el prólogo
que después continúa con una broma. Es interesante en esta grabación porque todo el mundo se ríe con el final, que es cuando dice que le llanta 34 puñaladas. Sí. El chiste es ese, la broma es esa.
Es un femicidio, claramente.
Es un femicidio, sí, pero la broma, claro, es este tono medio chistoso, ¿no? Y por el otro lado podríamos ver otra reversión de estas expectativas que genera el tango, con el dúo de Yves y Javiera, el dúo Bife, que hacen diferentes, diferentes estilos, hacen cumbia, hacen tango, gran cantante de tangos, Yves, y podemos escuchar un fragmento de Tupé, donde también van a jugar un poco con las expectativas del género.
Ella tiene el tupé de ser tan linda. Yo ya sé, no me debo enamorar, pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más, compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración, dame un beso donde quieras.
La verdad que yo, si tuviera que elegir, estaría en un problema, te digo.
Sí.
Porque todo lo que escuchamos, los fragmentos, las versiones originales, son parte identitaria ya, inclusive.
Sí, pero tiene esta historia propia dentro de cada género, sí. Donde, bueno, podemos ver esta evolución también. Yo no fui diciendo los años en los que pertenecían esto, pero de todas maneras lo que nos podemos encontrar es cómo se juega un poco con cumplir o no cumplir las expectativas sobre qué temas se tratan con estas letras, cómo a veces la letra parece ir en contra de lo que la música propone. Uh-huh. Y bueno, eso genera algunos choques, algunos más divertidos, otros generan esta sensación como fue con Rinaldi o con Gardel.
Bien, entonces, ¿qué hacemos? Estamos muy cerca de ir al recreo.
Me parece que tenemos el recreo medio encima.
¿Tenemos el recreo medio encima?
Bueno, vamos a dejar entonces algo del folclore para lo próximo.
Dale,
para el próximo bloque.
Y el rock también, creo que vamos a hacer.
Vas a pasar folclore y rock, que tienen también, se pueden entroncar bastante bien.
Vamos al recreo. Es un material de radio de la UNLA, de Lanús. Temas censurados. Gilito de Barrio Norte. Mariana Walsh. Escucha.
Gilito de Barrio Norte, que la vas de guerrillero, y andás todo empapelado con el Che, anunciándole a Magoya que salió la nueva ley. Eso decía otro de los temas que formó parte de la música prohibida durante el llamado proceso militar. Gilito de Barrio Norte, de María Elena Walsh.
Anunciándole a Magoya que salió la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Vos la única guerrilla que peleas de coronel, es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentaste cuartel. Si cambiar el mundo vos también querés, laburar, cacha los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando como un Balbín de zurda en los cafés, el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía, que te lo va a creer. Gilito del Barrio Norte, que la vas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués, sacristán de la violencia mientras vos no la ligues. Lo pasas haciendo escombro con cambiar las estructuras y no arrimas un ladrillo si se cae la pared. Por los piolas que prometen como vos ya me avivé, que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana peor que ayer. Si cambiar el mundo vos también querés, labura, cacha los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés, el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía, que te lo va a creer.